Mario Schneider es doctor en ciencias políticas, con él hemos hablado muchas veces y hoy el tema, justo escuchaba de casualidad la canción, decía Otme Hakala de Hat, pero en realidad muchos estaban esperando al primero, en realidad al primero de julio. Vamos a hablar del famoso tema de la anexión o no anexión del Valle del Jordán, de las ciudades, y le damos la bienvenida esta mañana aquí, tarde allí, de Radio High. ¿Cómo estás, Mario? Dani Salzman te saluda.
Bueno, Dani, bien. Espero que ustedes también estén bien, pese a las circunstancias de salud pública adversas en todo el mundo. Pero yo sigo sobreviviendo, envejeciendo lentamente.
Bueno, es un lujo a esta altura envejecer, ¿eh? No hay que desdeñarlo. Mario, ¿tenés alguna opinión, algún análisis, algo que nos quieras contar respecto del plan famoso de anexión o como lo quieran llamar y de la llegada de este primero de julio sin una definición?
Sí, bueno, hay varias observaciones que hay que hacer. La primera es que antes de las elecciones de marzo del 2020, de las terceras elecciones en un año que tuvo Israel, Netanyahu prometió una y otra vez la anexión del Valle del Jordán y la anexión de partes con mucha población judía, mucha población de asentamientos judíos en Cisjordania, y lo hizo con un claro propósito electoral, que era quitarle votos a aquellos que estaban más a la derecha de su partido, es decir, al partido Yemina, al partido religioso nacional, en Israel, para fortalecer la cantidad de votantes del Likud, para asegurarse que él va a ser el candidato a primer ministro y todo lo demás que ya sabemos. Entonces la promesa era que si ganaba las elecciones, el primero de julio se iba a realizar una anexión. Por mientras, el Likud ganó las elecciones, o sea, obtuvo la primera mayoría, pero luego vino la complicada formación del nuevo gobierno junto con el Partido Azul y Blanco, presidido por Gantz, con el cual tuvieron que firmar una serie de acuerdos que ya limitaban la posibilidad de anexión a obtener consensos internacionales quizás imposibles de obtener. Y en los últimos días Netanyahu, como dicen en Chile, poniéndose el parche antes de la herida, declaró que el primero de julio no era la fecha de anexión, sino que era la fecha en la cual el proceso de anexión va a comenzar. Por lo tanto, postergó la anexión. Pero hay un índice muy claro. Yo escuché las noticias de las 3 de la tarde en Israel, en Kol Israel, en la radio principal de este país, y la más oficial, aunque es un ente independiente, y la palabra anexión no apareció en las noticias. O sea, hubo un ítem de noticias muy grande sobre economía, sobre los problemas de economía de Israel, que en este momento son bastante graves. Hubo un segundo ítem sobre la ley de subrogancia en embarazos, o sea, embarazos a pedido, rentados, de parejas generalmente de homosexuales, hombres que arriendan una mujer para que tenga un hijo de ellos. Hubo un tercer ítem importante de noticias sobre el procurador general Mandelblit, que está siendo muy atacado por Netanyahu por la historia de los 3 juicios contra Netanyahu. Y luego venía ya un ítem sobre Italia, sobre un gran contrabando en Italia de drogas, y un asesinato que se produjo aquí en Israel y que estaba siendo discutido. O sea, la palabra anexión no se menciona hoy en las noticias en Israel, y eso quiere decir que el tema ha quedado absolutamente marginado. Y si quieres, te explico luego por qué.
A ver, sí, vamos a ir resumiendo. En principio, hace unos días ya se había dicho, ok, tal vez sí algunas de las grandes ciudades, los grandes bloques, pero no el Valle del Jordán. ¿Cuál es la importancia del Valle del Jordán y qué cambia o no cambia si se anexaba o si se anexa?
Bueno, el Valle del Jordán constituye la frontera oriental de Israel con Jordania. Si Israel anexa el Valle del Jordán en detrimento de los palestinos, porque ya Jordania desde 1988 abandonó la idea de recuperar Cisjordania y lo dejó en el terreno palestino totalmente, si Israel anexa el Valle del Jordán, se va a producir seguramente un rompimiento de las relaciones con Jordania, con el reino hashemita, que son quizás hasta el día de hoy la mejor garantía de la frontera oriental de Israel. Aunque en Israel la derecha sostendrá que la verdadera frontera defendible en un Medio Oriente muy convulsionado por la primavera árabe y sus postrimerías, o sea que nadie asegura que el régimen hashemita, que se lleva más o menos bien con Israel, seguirá existiendo por mucho tiempo. Entonces ellos dicen la única frontera defendible hacia el este es la frontera del Valle del Jordán, por ende, por motivos militares, más allá de la promesa bíblica, habría que anexarlo. Yo creo que políticamente es imposible. Dentro de Israel es imposible, internacionalmente es imposible, y yo creo que por eso no se ha hecho, básicamente. El Valle del Jordán tiene una característica muy interesante desde el punto de vista de la anexión israelí, y es que cuenta con muy poca población palestina. Hay unos 9.000 palestinos que viven en el Valle del Jordán, y por otro lado hay unos 12.000 israelíes que viven en unas buenas decenas de asentamientos, la mayoría legales, algunos ilegales, que están en ese área. Pero de cualquier manera yo no creo que hoy Netanyahu se atreva a hacerlo, y creo que pensando en el golpe que esto constituiría para las relaciones con Jordania, probable rompimiento, con Egipto, probable rompimiento de relaciones, y el deterioro de todo aquello que se ha manejado como mejoramiento de relaciones con los países árabes sunitas, Arabia Saudita y los Emiratos del Golfo, que también quedaría profundamente dañado o desaparecería, parece que estos fueran los motivos inmediatos para haber pospuesto esta posible anexión.
Bien, la otra parte son los grandes bloques, ahí sí, con mucha población israelí, sí, judía, en el medio del territorio de la autoridad palestina. ¿Cómo se podría manejar esa situación? Siendo que no me imagino un éxodo como se vio en la retirada unilateral de Gaza o en la devolución del Sinai.
Sí, no, tienes razón en no imaginarte, porque creo que desde ese entonces el precedente quedó sentado que esto no se va a repetir. No se va a repetir ni el éxodo palestino ni se va a repetir el éxodo judío. O sea, todo el mundo ha entendido aquella lección histórica, por lo menos. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Si nosotros hablamos de los tres grandes bloques, que son el bloque Sion, al sur de Jerusalén, Malé Adumim, al este de Jerusalén, y el bloque de Ariel, que queda más hacia el norte de Cisjordania, lo que estamos haciendo, sin darnos cuenta quizás, es volver al plan Clinton, que es muy distinto del plan Trump, porque el plan Clinton contemplaba un Estado palestino que anexaría, que permitiría la anexión de los bloques de judíos a Israel, pero que recibiría a cambio territorios del territorio israelí pre-67 que compensarían la proporción de anexión territorial, o sea, metro por metro o algo así, o kilómetro por kilómetro cuadrado. Entonces, esto ya es otro juego, porque no descarta en forma absoluta la posibilidad de que haya una solución de dos estados. Mientras que el plan Trump, que permitiría una anexión de un 30% de la Cisjordania a Israel sin reemplazo territorial proporcional, básicamente decide la historia del conflicto israelí-palestino en dirección al Estado único, controlado por Israel. Y yo creo que esta diferencia hay que tomarla muy en cuenta, especialmente porque Estados Unidos está en un año de elecciones y no hay nadie que para bien o para mal pueda garantizarle a Netanyahu y a Israel que el presidente Trump, que tiene tanta buena voluntad hacia Israel, y su gente y su plan van a ser reelegidos. Mientras que la posición de los demócratas, de Joe Biden y de todo el estamento demócrata en Estados Unidos, es que tiene que haber una solución de dos estados. Por ende, diría yo que aquí hay otro motivo muy, muy central por el cual nadie se está apurando aquí desde el punto de vista israelí, anexar nada.
Mario, una más tiene que ver con el otro lado, porque siempre estamos hablando de las decisiones de Israel o del gobierno de Israel. ¿Qué opinan los palestinos? En este caso habría que por ahí dividirlo. ¿Qué opina la jerarquía política palestina y qué opina la calle palestina? Porque yo no estoy vislumbrando que por lo menos los políticos palestinos quieran una solución de dos estados, porque dos estados significa reconocer al Estado de Israel y terminar el conflicto, hacerse cargo y ser independientes en el territorio que les ha tocado.
Sí, entiendo. Mira, pero aquí hay un problema doble. El primero, que la imaginación política o de ingeniería política o de posibles soluciones es muy abierta. Y tú sabes que aquí en Israel han jugado no solo con la idea de los dos estados, sino que se ha hablado de tres estados, porque la Franja de Gaza se ha convertido en un sistema político básicamente independiente de la autoridad palestina. Luego se habló de mucha gente en la ultraderecha israelí, hablaba de su propio estado, o sea, del estado bíblico, del estado de Judea. O sea, en ingeniería política se pueden hacer muchos planes, el problema es qué es real y qué es realizable. Parece ser que lo de los dos estados, dentro de todas las irrealidades y convulsiones del Medio Oriente, es lo más aceptado internamente e internacionalmente, pese a las diferencias que señalo yo mismo dentro de los sectores palestinos. Ahora, hay una cuestión muy paradojal que siempre hemos hecho notar aquí, y es que si tú haces una encuesta callejera en Jerusalén secreta, diría yo, sin nombres, porque nadie se va a atrever a decir lo que voy a decir yo desde la parte árabe con nombre y apellido, porque va a ser tildado de traidor, la mayoría de los habitantes que gozan de los beneficios de residencia en Israel, que están en Jerusalén Oriental y sus aledaños, quieren seguir gozando de los beneficios de la protección del Estado israelí, quieren seguir teniendo el sistema de salud israelí, quieren seguir recibiendo beneficios del Seguro Nacional israelí, los subsidios a la educación y todo lo que conlleva estar bajo el control político directo de Israel, incluyendo Jerusalén Oriental. Si ahora se los pregunta si están dispuestos a declararlo públicamente, no, porque va a ser tildado dentro de su propia sociedad como traidor. Esto tiene que ver con una idea de Netanyahu que nunca al final se llevó a cabo, que era el de la paz económica. O sea, de subir tanto el nivel de vida de la población de Cisjordania que los intereses se vuelquen desde el punto de vista de no pretender ya más un Estado nacional, sino vivir a un muy alto nivel de vida bajo un sistema de control israelí. Y que es también una parte de la lógica del programa de Trump, si se quiere, de ese mini estado, mini cantones palestinos con muchísima ayuda exterior que tendría que ser pagada por los Emiratos y por Arabia Saudita, que ahora con la crisis del petróleo no tienen tampoco con qué pagarlo.
Bien, el tema da para mucho más, Mario, y lo vamos a seguir seguramente con el tiempo, pero bueno, te quería agradecer mucho porque este análisis es muy importante en este día, que entre comillas era esperado, por lo menos para ver si había alguna definición y que tal como vos nos lo relatás, parece estar transcurriendo sin novedades. Así que te mandamos un abrazo muy muy grande desde aquí, desde Radio High, el agradecimiento por supuesto y seguiremos en contacto.
Gracias a ustedes.
Mario Schneider, doctor en Ciencias Políticas desde Israel.